no importando cómo vivamos. Creemos que cantamos esa, y a su esposa se le ha concedido, ta, 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 y la le cadereamos y pegamos de brinquitos y nos alegramos muy bonito en la canción esa, pero seguimos viviendo impíamente. A la hora de la verdad, Dios no nos dice nada porque cantemos o no cantemos. A la hora de la verdad, toda la gente, versículo 7, se levanta y canta. Los que se van a quedar y los que se van a ir con el Señor. Todos, todos, todos nos levantamos y alabamos al Señor. Cantamos la misma. Pero el Señor que conoce los corazones dice, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Siempre va a haber hermanos rémora, hermanos sanguijuela, hermanos que siempre quieren vivir de la oración de otros, de la unción de otros, pero nunca buscan la propia unción. ¿Cómo? Parásitos del Evangelio. ¿Cómo? Así les llaman, parásitos del Evangelio. Siempre están viviendo de la fe de otros, pero son incapaces ellos de humillarse, de orar, de buscar la llenura del Señor, de leer la Escritura, de escudriñarla. Son incapaces de hacerlo. Siempre están buscando de los demás. Hoy en día, lamentablemente, hay bastantes siervos de Dios, y lo digo con pena en el corazón, que en lugar de buscar la revelación de Dios a través de su palabra, de su Biblia, buscan libros que les faciliten el trabajo de buscar. Y entonces predican de las experiencias de otros siervos de Dios que muchas veces llevan los llevan a escribir cosas contrarias a la Escritura. Y aquellos siervos que no buscan del Señor, sino que gustan de leer muchos libros trayendo revelación, dizque pues prestada a sus vidas, se secan y se les apaga su lámpara, no tienen la unción, están tomando prestado de otros. Dice una parte ahí en Jeremías, hurtan, los profetas hurtan de su más cercano las palabras. No tienen palabras del Señor. Aunque ellos disfrazan su predicación diciendo, Jehová ha hablado, el Señor me ha dicho, el Señor me mostró. Puro cuento, no les ha mostrado nada, ¿no? Pero así, las vírgenes insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, quiquiris quis. No dijeron así. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué hermanas tan, qué vírgenes prudentes tan malas, verdad? ¿No les dieron de su unción? ¿Cómo ven? Si te doy me seco, compadre, se me apaga a mí también. Mejor ve tú, tu responsabilidad y la mía. Tan responsabilidad de llenar tu lámpara era como la era para mí, era para ti como para mí. Entonces, no hay maldad aquí en las vírgenes prudentes. Porque mientras iban a comprar las insensatas, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les diré, no os conozco. ¿Qué? No sé de dónde sois. ¿Cómo no? Yo iba a revivir en Cristo, Señor, acuérdate, me sentaba atrásito, digo, en medio, como quiera. Sentaba ahí entre los cuates. Yo pegaba de brincos, dice, sí, pero nunca viviste mi palabra. Tengo registro de cuántas veces te humillaste y agachaste tu cerviz, te humillaste hasta el piso para buscar mi rostro en oración, y han sido 2 veces en 20 años de vida, o 2 años de vida. Nunca buscaste mi rostro en oración. Dios tiene cuenta exacta de todo lo que hemos hecho. ¿Cuántos minutos le dedicamos? Ay, Señor, voy a orar, ¿verdad? Y el reloj ya, ok, 8:15. Oh, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido por... 8:16. Señor, te pido gracias por haber estado en tu presencia. 8:17. 2 minutos. Jesús decía a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velar en oración, adorar al Señor, por quién es Él. Quizá 30 minutos, quizá 25, pero que esos 25 sean de derramar tu corazón y de agradar a Dios, haciendo su voluntad. O quizás somos nada más de los que oramos a la hora de los alimentos, y para que la gente no nos tache de religiosos, que como no oramos en otro tiempo, a la hora de los alimentos sí nos aprovechamos y hacemos unas largas oraciones, ¿no? Padre, te doy gracias, Señor, por este alimento, Señor, que está sobre esta mesa de cuatro patas, labrada en madera de pino, Señor. Gracias por el árbol que hiciste crecer allá en el bosque, del cual el maderero fue y con su hacha, Señor, hirió el tronco de ese árbol. Sangró el árbol y la savia se derramó. Después con estruendo cayó y aplastó otros arbolitos, Señor. Y todo para ir a la maderería y que ahí, Señor, cortaran brutalmente ese tronco y se hiciera la mesa en la cual estamos compartiendo los alimentos, Señor. Gracias por el mantel que la cubre, Señor, porque ha de imaginarme cuántas manos has bendecido tú, Señor. El hilandero, aquel que despepitó el hilo, que lo tejió, Señor, después lo bautizó en un color crudo y después, convirtiéndolo así, Señor, lo tejieron las santas manos que pusieron ese mantel sobre esta mesa. Padre, gracias te doy por el plato, Señor. Si no fuera por el plato, Padre, no podríamos poner la sopa de letra allí. Se nos regaría toda la sopa, Señor. Ya ves, Señor, que está escrito que del plato a la sopa a veces se cae la... Del plato a la boca a veces se cae la sopa. Y así por el estilo. Ya cuando llega el pan... Gracias, Señor, por el panadero que se levanta a las 3 de la mañana. Ya la sopa ya se enfrió, la familia está así tamborileando los dedos. Y no va a faltar el hermano o la hermana que le diga, ¿sabes qué? Para tus oraciones de intercesión no uses la hora de los alimentos. Nunca oras, vete a interceder por todo el mundo, ¿verdad? Esas oraciones, pues, todo alimento es bueno y nada es de desecharse si se toma con oración y con acción de gracias. Ahí no había actitud de acción de gracias en el corazón del que oraba, sí. Había presunción. Estaba orando para los que llegaban ahí a la mesa. Oh, Padre, gracias por las visitas. Nos honra con su visita el doctor Cepeda y Tete, su esposa. Gracias, Padre. Y acababan de agarrarse del chongo el señor y la señora 5 minutos antes de llegar los invitados. Porque estaban peleando dónde los iban a sentar. Pero ya cuando llegan los hermanos ponen cara de... Una sonrisa falsa y todo. Hermano mío, amado, oh, déjame besar tus mejillas como era en el Antiguo Testamento. Falso hipócrita. Esas cosas, esas lámparas, hermanos, no serán llenadas con el aceite del Señor. Porque dice la Escritura, sed llenos del Espíritu Santo. Por gracia somos llenos. Hablando entre nosotros con cantos, con himnos, con salmos, dando gracias al Señor por todo, en todo. Cuando nosotros dedicamos un tiempo para orar, estamos llenando nuestras lámparas. Pero si nos dedicamos a criticar, estamos vaciando nuestras lámparas, contristando al Espíritu de Dios. De manera que, seguimos, ¿se nota la diferencia? 5 y 5. Muy bien, ya que estamos en el capítulo 25 de Mateo, leamos el versículo 15. Catorce, 13. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. ¿Por qué se los dio? ¿Porque los merecía? Por gracia. A ver, yo quiero preguntar. ¿Los médicos son una bendición o son una maldición para la humanidad? No. Normalmente, el talento para ser médico es una bendición y es un talento que Dios dio, no porque la gente lo mereciéramos, sino por gracia. Lo mismo un arquitecto, lo mismo un abogado, lo mismo un panadero, lo mismo un músico, lo mismo una secretaria. Son talentos que Dios ha dado. Ahora, eso es por gracia. ¿En qué están siendo usados estos talentos? ¿Para bendición o para maldición? ¿Se agradará Dios con un hombre que practica la medicina por vocación, porque Dios inclinó su corazón hacia ese talento? ¿Se agradará Dios con ese hombre que vende su talento para producir abortos? Para nada. ¿Que receta drogas? ¿O que vende o que mercantiliza su don, su talento? Es justo que los médicos tengan sus honorarios justos, con los cuales puedan vivir y según su eminencia, su capacidad, su certeza o su certidumbre en recetar, ellos ganen y vivan porque para eso trabajan, es correcto. Y si viven de lujo, bendito sea Dios. Pero un día Dios les va a llamar y dice, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Mi hermano es pintor, ojalatero. El día en que mi hermano sea llamado a cuentas por el Señor, le va a decir Dios, ¿cuántos coches robados les borraste el color y los pintaste otras cosas para hacer ventas ilícitas? Ay, Señor, pues es que mi talento era ojalatero y pintor, sí, pero le cambiaste la fachada a los carros para que no los reconocieran y los pintaste de otro color. No digo que mi hermano lo haga, sino que cuando se usa mal el talento, el estilista, ¿no? Se usa mal el talento. Nosotros cometemos errores, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y entonces dejamos de hacer aquello, ¿verdad? Señor, perdónanos en el nombre de Jesucristo porque muchas veces hemos pervertido el talento que tú nos has dado. Yo no sé si es talento este que Dios me dio, pero ¿qué pasaría si yo pervirtiera la palabra del Señor enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene? Que yo usara la palabra del Señor para explotar al pueblo en lugar de enseñar los principios bíblicos de la gracia divina. ¿Qué Dios va a hacer conmigo? Siervo malo y negligente. Pondré tu parte afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Vete ahí con los hipócritas. Profesora, ¿qué hiciste de los niños que puse en tus manos? ¿Qué cosa les enseñaste? Ay, pues que maldijeran a sus padres porque me caían regordos porque no pagaban la colegiatura a tiempo. ¿Qué hiciste? Indudablemente que sí. El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro, ¿cuántos ministerios son? ¿Por qué fueron dados? Por gracia. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué? Por gracia. Ahora fíjense bien. El Señor Jesús se dio a sí mismo por gracia. En Jesús mismo se manifestaron y se manifiestan los cinco dones del ministerio: apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Ahora, él de sí mismo da por gracia cinco dones a la iglesia cristiana, como la palma de nuestra mano, o como nuestra mano, cinco dedos, para que trabajen coordinadamente bajo la instrucción de una cabeza, que es ¿quién? Por tanto, el apóstol no es más, aunque esté gordo, no es más que el índice, o que el medio, o que el anular, o que el meñique. ¿Sí les dije por qué, cómo lo relacionan esto de los dedos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No. Son para que trabajen iguales. Uno depende de los demás dependen de todos, en unidad. Por gracia, nos fueron dados ¿cuántos sentidos en el cuerpo? Cinco. ¿Qué pasaría si tuviéramos cuatro? Bola de ciegos, nos falta la vista. No vemos ni para dónde vamos. O bola de sordos, es un chocadero por todos lados, porque nada más vemos, pero no oímos. O bola de intactos. Palabritas que invento cuando no me las sé, ¿verdad? No, pues es que, ¿qué es esto? No, pues todo es igual. No existirían los acabados lisos, los acabados rugosos, no existirían. No existiría la textura de los materiales. Nos falta el tacto. Seríamos una bola de brutos todos. ¿Por qué? Porque no tenemos tacto para tratarnos. Bien brusco así, brutalmente. ¡Pum! A todos nos habría igual, sería igual el azúcar o la sal. ¿Sí? No tenemos gusto. ¿No? No tenemos gusto. ¿Cuál falta? No sabríamos, no nos importaría dónde están los tiraderos de basura. O cuando alguien no se bañó. Gedeón. No nos importaría, ¿por qué? Porque no tenemos sentido del olfato. Dios nos dio cinco sentidos por gracia, hermanos. Son cinco sentidos que también por gracia tienen los animales, pero nosotros tenemos uno más. La razón nos hace superiores a todos. Por eso el hombre es la corona de la creación de Dios. Pero a veces actuamos como irracionales. Por ejemplo, ¿cuántos dedos tienen los gorilas? Cuatro. Cuatro. Es bestia terrestre. ¿Hay algún animal que tenga cinco dedos? Casi la mayoría se brinca de cuatro a seis. ¿Cuántas patas tienen las arañas? Seis, ocho, según la araña. Por eso cuando el papá o la mamá le hace al niño, ahí viene la araña, dice, mamá, no seas mentirosa, eso es araña de cinco patas, ¿no? Le mueve así la mano. ¿Por qué le llaman plantígrados a los animales? Porque se apoyan en la planta del pie, pero grados, ¿por qué le llaman plantígrados? No lo saben, no lo saben, seguro. Qué bueno, porque yo tampoco, hay que averiguar. Regresamos a Mateo 25:15. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Mira, hermano, el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco. Quiere decir, hay que hacer trabajar el don. ¿Qué estamos haciendo en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo no es nuestro, sino es del Señor, porque somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Si alguno destruyere el templo de Dios, el cual somos nosotros, ¿qué va a hacer Dios con él? Dice, Dios le destruirá a él. ¿Por qué razón debe un cristiano apartarse de los vicios? Por lo mismo, porque los vicios llevan al cuerpo a la destrucción. Y si estamos destruyendo el templo de Dios, el cual somos nosotros, pues ¿qué va a pasar con nosotros? Dios se va a molestar con nosotros y nos va a destruir.
Agustín, hablando de eso justamente.
A ver.
¿Es válido o lícito poner una vinatería?
¿Es válido o lícito poner una vinatería? No, para un cristiano no creo yo que sea lícito hacerlo. Como negocio lícito, es lícito porque la venta de vinos y licores hoy en día está tan proliferada que es un pingüe negocio para aquellos que la practican. Pero los razonamientos de aquellas personas o las conciencias de aquellas personas están entenebrecidas o encallecidas o nulificadas. Quiero decir, no razonan que lo que ellos están haciendo por negocio está siendo perjudicial a los demás. El Señor Jesús había dicho, ay del mundo por los tropiezos, pero ay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Yo creo que una vinatería, una persona que pone una vinatería, pues le va a hacer tropiezo a mucha gente. Él va a hacer negocio, pero sería mejor hacer negocio con otra cosa que no dañara al prójimo, porque está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Caso diferente sería, por ejemplo, el de un dueño de unas hectáreas en donde fuese sembrada la uva. Uva para vino. Él se encarga de recoger la uva, mandarla a las moliendas y molerla y sacar el jugo de uva. Él va a vender su producto a los vinateros. Pero él vende su producto legítimamente, lícitamente, es el fruto de la tierra. Él lo vende para que hagan vino. Pero el segundo fabricante en el proceso, él va a usar esos caldos, ese vino, para fabricar otras cosas. Ahí entra el adulterio de productos. Entran las mezclas, entra la perversidad del hombre que va a pervertir, como dice la palabra, todo lo bueno que pudo haber sido ese vino, y en lugar de tener nosotros un vino de mesa que todos pudiéramos beber, sin llegar a embriagarnos. Van a convertirlo en brandy, van a convertirlo en otras mezclas de vinos alcoholes espirituosos, alcohol ya es espíritu del vino, que van a llevar a la degradación y a la degeneración a la gente. Por eso, pero el viñador, el dueño de la viña, no está haciendo nada ilícito.
No, pero si una persona puso una
vinatería, estamos hablando de que si un cristiano le es lícito tener esa clase de negocio. Yo estoy externando mi opinión de que si lo van a iniciar, ese tipo de negocio, pues le va a hacer tropiezo a mucha gente. Y que si el cristiano tiene el concepto de Dios de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues puede buscar otro tipo de negocio, ¿no? Sí.
O videos de esos videos donde
O decir, yo tengo un terrenito por ahí, ¿sabe qué? Pues como es la tierra y de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo verde es vida, pues que me lo marihuana y espéreme tantito, al fin que yo de eso diezmo al Señor. No, para nada. Hay que dedicarlo a actividades lícitas. Es lo mismo que estábamos nosotros hablando hace un momento. Dedicar nuestro talento, nuestro oficio, nuestra profesión a lo sano, a lo recto, ¿no? Para ser de bendición, de beneficio a los demás. Nuestro conocimiento debe ser usado para beneficio de la gente.
¿Se puede usar eso que las dádivas corrompen el corazón hablando de un negocio así? ¿Se va a corromper?
Si yo fuera motociclista de tránsito, yo agarro a uno a 120 y le digo, esta es zona de 70 y usted venía a 120. Ay, señor oficial, como que no vio, ¿verdad? Y me embarra un billete de 20, de 30, de 50 en la mano. Le digo, está bien que sea la última vez. Claro, yo traigo mi cartera abultada de dinero, pero estoy usando el puesto que el gobierno me ha dado para corromper el derecho y la justicia, ¿no? Dice que la corrupción somos todos, tienen razón, porque todos nos vamos a convertir en polvo y en ceniza.
Aplicándolo a la palabra de Dios, en el caso que de un predicador que vende el don, la dádiva corrompe el corazón.
Bueno, aplicándolo en ese caso, ¿no? De un predicador que vende el don, ¿ya cómo va a ser la predicación, hermano? Yo vengo a predicarle a su iglesia, pero mochilas, aquí me deja el púlpito para recoger diezmos y ofrendas. No, hermano, que los diezmos son del pastor. Sí, pero por esta ocasión una ofrenda especial y mofles. Así es. ¿Se queda claro más o menos, hermanos? Sí, Estela. No, yo creo que ahí es precisamente por ser miscelánea, no es un giro específico como la vinatería. Ahí la dueña o el dueño de la miscelánea tendría que empezar a quitar los productos que fuesen nocivos, pero no somos nosotros quienes, los cristianos, para condenar a un cristiano que tenga una miscelánea, decirle, este producto no, este producto no, este producto no. Hay que hacer uso de misericordia y juzgar cada caso particular y privadamente. No podemos tachar o cortar a todos con la misma tijera. ¿Qué tal si esa señora de la miscelánea es viuda? O el señor es viudo, es viejito, tiene 70 años, no le van a dar trabajo en ningún otro lado y lo único que le deja son exactamente los productos que le generan vicio a las personas. Él no lo fabrica, él no lo promueve, él no lo vende, a él se lo piden. ¿Me explico? No es fabricante, no es como en el caso del vinatero. Yo nada más me dedico a venta de vinos y licores. Si esta persona se dedicara a venta de cigarros y él es cristiano y tiene otras opciones de negocio, sería prudente y sabio buscar otras opciones de negocio. Pues sí. Hay gente cristiana que hemos sabido que tiene negocio de melate y de cosas de la lotería, pero en esas condiciones estaban cuando conocieron al Señor. Miren, allá en Monterrey, hermanos, me tocó ministrar el caso de un hombre que llegó a la iglesia cristiana, se entregó al Señor con lágrima, a moco chorreando así, Señor, perdóname, nombre de Jesucristo. Y los hermanitos que lo empezaron a ministrar se enteraron cuál era la actividad del hombre. Era cantinero. No sabía hacer otra cosa. Inmediatamente le dijeron, no, este hermano, es que usted tiene que dejar ese trabajo y que salirse porque es el diablo y está embriagando gente y todo eso. Híjole, me trajeron el caso, difícil de juzgar, pero yo empecé a averiguar más de él. Y platícame, fulano, tu trabajo es ser cantinero, ¿sí? ¿De qué hora a qué hora? Pues de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. ¿Eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? 8. Y luego ya me empezó a contar una historia, ¿verdad? El hombre se había encontrado a su mujer en adulterio. Hablo de un caso que no es local, es de allá, de Monterrey, y ya pasó hace muchos años. El hombre había encontrado a su esposa en adulterio para no matarla a ella y al fulano que se había metido a su propia casa, en su propia cama. Él se salió y se fue y se metió en un cabaret a embriagarse. No era cristiano en ese entonces. Y estando embriagándose llegó una mujer, se sentó a su lado y empezaron a beber una mujer que de la vida galante. Se embriagaron, se salieron, hicieron su negocio y todo, pero se enamoraron. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Me quiero casar contigo. ¿Así? No conocían al Señor. Y se apalabraron y se fueron y se casaron. Entonces, los hijos pequeños de él, que había tenido con la esposa, la señora los rechazó. Y eran 4. Y él los agarró y se los llevó. Y se fue a rentar un cuartito, esto fue allá por los Fomerreyes tienen fama de ser unas zonas muy, muy pobres, hermanos. Y se fue a vivir allá en un Fomerrey, en un cuartito, y ahí se metió él con sus hijos y con la señora de la vida galante a la que decidió dejar salir, sacarla de trabajar en esa vida. Fíjese, gente no creyente. Con ella procrea 4 hijos, entonces ya tiene 8. Y él saca de trabajar, la mujer se dedica a la casa, al hogar, y él a trabajar en la cantina. En esas condiciones conoce del Señor Jesucristo. ¿Qué le mandaron los cristianos legalistas? Deja de trabajar. ¿Les importó acaso si tenían con qué comer, si sabía el hombre hacer otra cosa, si iban a vestir o a alimentarse los chamacos y a la señora? No les importó. Cuando llegue ese caso a mí, yo le digo, hermano, ¿en qué trabajas, cantinero? ¿Cuánto ganas tanto? ¿Tienes familia? Sí. ¿Cuántos? 8. ¿Tu esposa? Entonces ya me platica esto que yo le estoy platicando. Y luego me dice llorando, y estos hermanos me acaban de decir que deje mi trabajo. Hermano, no puedo. Se va a morir de hambre mi familia. No sé hacer otra cosa. ¿Quieren que robe? No, hermano. No. Qué broncón, le dije, mira, ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo, vete y sigue trabajando en la cantina. ¡Ay, excuso decirle! ¿Cómo se pusieron los otros? ¡Ah! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! Y se rasgaron las vestiduras. Yo dije, no les hagas caso, tan Lorenzos estos. Mira, vete y sigue trabajando en tu chamba. Pero, de aquí en adelante, demuéstrale a Dios que eres un pecador arrepentido. Ya no robes a los clientes. Ya no les digas de su mamá cuando no te pagan, ya no les sirvas alterado lo que ellos te piden. Si te piden tal bebida, dales tal bebida. Empieza a ser honesto, no alteres las cuentas. Nada más agachaba la cabeza y dijo, sí, hermano. Empezó el hombre a trabajar. Y le dije, y venía cada domingo, y hermano, ¿cómo te fue, brother? Me tocaba recibirlo en la puerta, yo era diácono. ¿Cómo te fue? Luis, hermano, ya no le dije de su mamá a un cliente que me la aventó la bronca. Así empezó. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos a empezar a orar y a pedirle al Señor que te cambie de trabajo. Pero mientras Dios no te cambie de trabajo, tú quédate firme ahí hasta que salgas. ¿De acuerdo? De acuerdo. A los 6 meses, hermano. A mí a veces me tocaba en las puertas de ese templo donde servía al Señor allá en Monterrey, recibir a este hombre que venía bañado en lágrimas y apestando a licor. Y venía con los ojos enrojecidos de llorar y de embriagarse. Decía, perdóname, hermano, ya le fallé al Señor. Le digo, no tengas pendiente, vamos a seguir luchando. Y lo abrazaba y yo lloraba con él y lo bendecía en el nombre de Jesucristo y volvía a reprender la obra del diablo y lo reclamaba para el Señor. Sí, porque la gente le hacía fuchi. Pero éramos los únicos que no le hacíamos el fuchi. ¿Sabe qué pasó? A los 6 meses justos, este hombre fue corrido de ese empleo por su patrón, porque ya no robaba, ya no maldecía a los clientes, ya no sacaba borracha a golpes y a patadas ni se desquitaba con ellos, ya no alteraba las cuentas, ya no daba cambios. Ya no maldecía, ya era muy cumplido, daban las 5 y se iba a su casa, ya se iba sobrio, ya no bebía. ¿Y qué cree? Que lo despiden y le dan su lana, y con lo que le dieron de lana puso un puesto de tacos. ¿Tacos de barbacoa? ¿Y sabe qué? Es un negociante próspero en Monterrey. Eso es misericordia. Y hay un versículo que dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo muchas veces me he tenido que acoger a ese versículo de la misericordia, porque si no nos truena la economía o tronamos a una familia. ¿Tú ibas a decir de cuál? De Guatemala.
No, gerente de la Bacardí, de Monterrey.
Ajá.
Que estaba yendo a otra congregación, y a la congregación le dijeron que tenía que dejar inmediatamente ese puesto de gerente, porque no se le permitía a él, si era un cristiano, estar en la gerencia y tener que cubrir las cuotas de ventas que tenía ese negocio. Entonces él, pues tenía sus deudas, tenía su casa, estaba pagando todo. tiempo después llega a donde estábamos nosotros congregados y nos toca, por gracia de Dios, atender a este hombre. Y ese hombre pidió, no me acuerdo, oración, ¿por qué? Y la esposa nos pregunta que si él, siendo cristiano, él tiene que a la compañía de alcohol, siendo que tiene unas cuotas muy altas. Le dije no. Él va a seguir en la gerencia, él va a seguir trabajando ahí, pero es que lo han condenado en la otra iglesia. No, no lo tiene por qué condenar, él va a seguir ahí. Y si él, su corazón está dispuesto para que Dios lo mueva, vamos a orar. Se estuvo orando por él y se le dijo, hermano, usted se queda donde está, siga cumpliendo, usted cumpla las cuotas que le piden, porque usted es un asalariado, usted no es el dueño de la empresa, usted es un asalariado, siga cumpliendo y vamos a pedirle a Dios. No lo cambiaron y lo pusieron allá donde tú trabajabas, en una de las gerencias. Y pasó el tiempo y él dio gracias a Dios de que pues él pudo conocer a Cristo, seguir en el cristianismo, sabiendo que Dios no lo condenaba por el empleo que tenía.
Así es. Entonces, la gracia, la misericordia, triunfa sobre el juicio, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con esa viudita o ese viudito que no tienen otra forma de que ganarse la vida más que vendiendo cajetillas de cigarros, pero son cristianos? Hermano, es que no sé hacer otra cosa.
Es que a través de una cajetilla de cigarros puede vender chicles y que de un kilo de esto llevar su pan o cualquier cosa.
Yo no me atrevo a condenar a esos hermanos. Yo cuando visito el negocio de algún hermano, si es que lo hay, yo no le digo, no vendas esto, no vendas lo otro, no vendas aquello. Es lo que el público le pide y él como miscelánea tiene que hacerlo. ¿Me explico? No condenemos a la ligera, por favor.
Pero hay gente que lo ha hecho por sí mismo, ¿verdad? De dejar de vender cigarros.
Claro, cuando el Señor les cambia.
Y ellos sienten el testimonio de hacerlo y dicen, Dios me ha bendecido mucho, pero si algo de Dios con él.
Sí, no estamos diciendo que sea de Dios vender cerveza o vender tabaco, hermanos, no. No estamos avalando esto, estamos diciendo que cada caso se va a juzgar según las circunstancias propias de cada persona. ¿Me explico? Entonces no podemos tachar o cortar con la misma tijera a todos. ¿Por qué? A veces parecemos como fariseos. Digo, parecemos, incluyéndome yo, colamos el mosquito pero tragamos el camello. No debemos condenar a los inocentes. ¿De acuerdo? Bueno, ya que estamos aquí, en Juan capítulo 4, versículo 18, vamos a encontrar un 5 muy, 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 muy difícil de tragar. Juan capítulo 4, versículo 18, versículo 17, versículo 16. Bueno, vamos a empezar en Génesis 1:1. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, la samaritana, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Dónde está la gracia del Señor para con esta mujer? ¿En que dijo la verdad? No, en que a pesar de haber tenido una vida tan tormentosa, en que había sido repudiada 5 veces por las personas y había quedado tan, tan dañada que dijo, no, mira, mejor vivo en unión libre, porque a lo mejor este también. Y a lo mejor ella era la de las que le habían dicho, oye, no, es que no hay quinto malo, ¿verdad? Hablando de la fiesta de los toros, que no hay quinto toro malo. Bueno, aunque así hubiera sido, la gracia de Dios se muestra, a pesar del estado deplorable moral de esta mujer, Jesús, el Hijo de Dios, por gracia, no la rechaza, sino la recibe. En esto se muestra la gracia de Dios. ¿Qué cosas tenemos que agradecerle tú y yo al Señor? ¿En qué condición deplorable estábamos? Y a pesar de nuestra condición deplorable, lo vil, lo sucio, lo malo, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. De ahí venimos tú y yo. A pesar de nuestras circunstancias difíciles, el Señor por gracia nos salva y nos pone dentro de su cuerpo y nos da oportunidad de demostrarle que somos o que queremos ser gente diferente a la que fuimos antes, atados a vicios, atados a pecados, atados a ignorancia y a tinieblas. Cuando el Señor nos liberta de ahí, nos dice, anda y sé diferente. Vete y no peques más. Es el mismo caso. Aquí se muestra la gracia de Dios en que no importaba el estado de esta mujer. Ahora, yo pregunto, ¿Dios podrá perdonar a algún mafioso, a algún homicida, a algún tranza de esos que han dañado a muchísima gente? ¿La gracia de Dios es también para ellos? Sí. Sí, lo único que dice Dios es arrepiéntete y apártate de tu mal camino. Esta mujer llevó a Jesús a su casa, lo invitó, le presentó al marido, que era su marido porque hacía las funciones de, perdón, pero no estaba casado con ella. O sea, pues ni siquiera carta de matrimonio tenían los dos. Y Dios muestra su gracia en que a pesar de eso, les da la salvación, como quiera que sea, porque Dios es Dios y no puede negarse a sí mismo. Esas son las cosas que nos asombran de Dios. ¿Cuántas veces hemos pecado, hermanos? Nosotros mismos, yo que hablo, y después de humillarnos delante del Señor, Señor, perdónanos en el nombre de Jesucristo, Padre, mira, ya no lo volvemos a hacer. ¿Cuántas veces nos ha levantado el Señor? ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? Por gracia. Qué importante es el 5, ¿verdad? Pero también qué importante es que todos nuestros 5 que tenemos en nuestro cuerpo sean dedicados, consagrados para adorar a Dios. Los 5 dedos de nuestros pies, en el derecho, los 5 del izquierdo, dice, aparta tus pies, tus 5 del mal camino. Los 5 dedos de nuestras, cada mano, aparta tus manos de los malos hechos. Los 5 sentidos nuestros sean dedicados, consagrados para adorar a Dios. No para vivir una vida mochilona y religiosa, no. Los 5 dedos que no sean para darnos, cerrarle el puño y darnos 5 golpes de pecho, ¿no? Farisaicamente, hipócritamente, no. Los 5 dedos de los instrumentistas pueden ser usados, los 5 dedos para tocar las congas, para tocar las tumbas, para tocar los bongoes, para tocar la batería, para tocar la guitarra, para tocar la flauta, la trompeta. Deben ser usados para exaltación al Señor. Los 5 que nosotros tengamos, dice, hermano, es que yo tengo 4 dedos de cerebro. Dice, pues ponle 5 porque todo lo que respira debe alabar al Señor. Y con todo nuestro entendimiento. Un ejemplo más. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5. Ay, hermanos, aquí también vamos a anotar hasta la gracia del Señor. ¿Ya lo tienen a la vista? Leamos de qué se trata. Desde el 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Por qué 5 meses? Ni un día más, ni un día menos. ¿Por qué 5 meses? Por gracia. Si Dios les pone 5 meses y un día, truenan. Por la gracia de Dios, aún en la aflicción, aún en el castigo, aún en el sufrimiento, Dios determina su gracia. Dice un versículo por ahí, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Por gracia, nada más atormentan a aquellos demonios, a aquellas cosas horribles, a los hombres que han rechazado la gracia de Dios en Jesucristo, que no han querido nada con Dios, los atormentan nada más 5 meses. Aprovechando que estamos aquí, vamos a ver más la gracia de Dios. Romanos capítulo, ¿qué número creen de capítulo? 5.
Están aprendiendo rápido el 5, hermanos. Romanos sigue después de Levítico. No, después de Levítico siguen muchos libros más hasta llegar a Romanos. Pero está entre Levítico y Apocalipsis. Romanos capítulo 5. Todo el capítulo habla de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dice, vamos a ver el versículo 2. Habla de, el versículo 1 terminó diciendo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es gracia, hermano? Es un don de Dios que eleva sobrenaturalmente a la criatura racional. Nos hace dignos, nos pone por encima de todo, por gracia. Estamos muertos en delitos y pecados, pero por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, sino de Dios. Y nos pone arriba, con Cristo sentado en los lugares celestiales, no porque lo merezcamos, sino por gracia. Y qué desagradecidos somos, ¿verdad? Porque no agradecemos esta gracia del Señor. Versículo 15. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, habla de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿De qué habló el versículo? De la gracia. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21 y último del capítulo 5 de Romanos. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, ¿cuántas veces en el capítulo 5 de Romanos encontramos la palabra gracia? 5, no más. ¿Y cuántos versículos hablan de la gracia? 5. Más bien, creo que hay 6 palabras, 6 veces la palabra gracia, pero hay 5 versículos que hablan de la gracia. Así es, 5 versículos que hablan de la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5, nos habla de la gracia de Dios. Ahora fíjese, hay cosas que aquí mismo en el libro de Romanos podemos encontrar por gracia. 5 detalles que hizo Dios con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Vamos a leerlo, por favor, para que veamos 5 verdades mencionadas en estos 2 versículos. Romanos 8, versículo 29 y 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué hizo Dios? Predestinó, llamó, justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? 5 cosas que hace Dios. Él nos predestina, nos conoce, perdón. Dice, a ver, aquí yo no tengo esta palabra conoció en mi Biblia. ¿Alguno la tiene? Conoció. A los que antes conoció, yo la tengo como predestinó. Sí, a ver, allá atrás alguien tiene conoció. Allá. Ok, ¿qué es la versión 60? Es una versión 60 también, pero ya está reformada. Pero tiene 5 cosas. Tiene la palabra conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Yo tengo 2 veces en el versículo 30 la palabra llamó. Se los leo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, ahí tengo 2 veces. Entonces, la palabra predestinó es a los que conoció, después predestinó, después llamó, después justificó y después glorificó. 5 cosas que nos hace el Señor por gracia, no porque lo merezcamos. Y todo esto por gracia. A ver, hermanos, vamos a concluir con 5 citas en donde en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra parácletos, que significa uno llamado al lado de otro para ayudar, el consolador, el ayudador, está escrito en 5 versículos del Nuevo Testamento, no más. Y esto es por gracia. La palabra parácletos, parácletos, que significa uno que ayuda al lado de otro, uno llamado al lado de otro para ayudar, se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento en griego, dando a entender que los gentiles, los que no éramos hebreos, íbamos a entrar también a la salvación de Dios por gracia en Jesucristo. La palabra parácletos habla de la función intercesora, mediadora de Jesús, pero también habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nosotros lo recibimos por gracia, no por obras. Entonces les voy a dar las citas. Juan 14, 16. ¿Quieren que lo leamos? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro parácletos. Esta es la traducción de consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Versículo 26. Mas el parácletos, en griego, el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15 de Juan, versículo 26. Pero cuando venga el Parácletos, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dije 15, versículo 26. 26. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Parácletos, el Consolador, el que les va a ayudar, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De manera que no estamos huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso es importante que los líderes de una congregación se sometan a Dios por medio de Jesucristo y se dejen guiar por el Espíritu Santo. Porque así el Espíritu de Dios, que sabe de qué cosas tenemos necesidad, nos va a dar los mensajes que serán transmitidos al pueblo de Dios. Y será el mismo Espíritu Santo, tipo del aceite, el que haga brillar nuestras lámparas. Nuestras predicaciones no serán tediosas, no serán aburridas. A pesar de que vengamos nosotros cansados, somnolientos, con la brega de la labor del día, con todo, nos mantendremos de alguna manera atentos a las instrucciones del Omnipotente. 4 veces que se menciona esto y ahora vamos por la 5ª. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Aquí está traducida como abogado, hablando de Jesucristo el Señor, pero es la misma función que hace Parácletos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, Parácletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra Parácletos, que aquí se aplica como abogado, está uno al lado del otro para ayudar. El diablo nos acusa, pero Jesús está a nuestro lado. Dice, Padre, yo morí por este hombre, por esta mujer, dales oportunidad. Mira, perdieron los estribos. Mira, se les fue la boca en palabras. Mira, quisieron matar al otro, pero no lo hicieron, Señor. Mira, lloraron. Mira, negaron mi nombre, Señor, pero no le hace. Acuérdate cómo Pedro me negó a mí. Señor, no los destruyas, perdónales, porque tú me enviaste para morir por ellos y para interceder por ellos. Entonces el cristiano vuelve a ser levantado. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse porque Jehová con su mano lo sostiene. Yo he conocido hermanos que hoy son siervos fieles al Señor, temerosos de Dios y apartados del mal, que ellos no podían con un vicio y que se avergonzaban por ese vicio, eran fumadores. Y siempre que me tocaba recibirlos en la congregación a donde
yo prestaba mis servicios como, pues como diácono, o Yolani como diaconisa, siempre que los recibíamos ellos venían apestando algo feo. Y con todo, nosotros no mirábamos a lo que apestaban, sino veíamos lo que Dios podía hacer por ellos y les bendecíamos en el nombre del Señor. Pasado el tiempo, esas personas después daban testimonio. Se les levantaba, hermano, es que pequé, me eché unas y me puse hasta atrás, hermano, que me... Sí, brother, hermana, no temas, pídele perdón al Señor, confiesa tu pecado, apártate, invoca el nombre de Jesucristo para que seas lavado con la sangre de Jesús de tu pecado y no lo vuelvas a hacer. Tú eres de la luz, no eres de las tinieblas, y con muchas otras palabras les exhortábamos. ¿Y sabe qué? Al paso del tiempo nosotros veíamos el éxito. Esas personas bien firmes andan en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque se encontraron uno que estaba a su lado para ayudarles. Nosotros a veces podemos hacer la función de paráclitos, hermanos. La función del Espíritu Santo. Dice la Escritura, Romanos 8:14, si sois guiados por el Espíritu Santo, sois hijos de Dios. ¿Por qué? El Espíritu de Dios nos va a guiar a hacer muchas veces su función. No que nosotros seamos el Espíritu Santo, sino que nosotros comprendamos a la gente que cae en pecado de una manera como Él nos comprende a nosotros. Si usted lee Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois llenos del Espíritu de Dios, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. O sea que no podemos vanagloriarnos y decir, no, pues a mí no me pasa. Y muchas veces Dios permite que nos pasen las cosas para que no nos andemos vanagloriando y podamos comprender a aquellos que han sufrido dolores que nosotros jamás hemos sufrido. Yo no sé si para esto Dios mató a nuestro hijo y se lo llevó, para que nosotros pudiéramos entender a aquellos que son visitados por la muerte, porque no lo habíamos entendido. Yo no sé, ¿no? Hasta la fecha yo ignoro si esto fue así. Entendemos a la gente que pierde un familiar, la entendemos. Pero también a la vez no permitimos, por entender a la gente que pierde un familiar, no permitimos que ellos caigan en depresión, porque no hay motivo para deprimirse. Porque también Dios nos permitió vivir esa experiencia a fin de ayudarles. No es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil, pero pues ahí está el Paráclitos. Y a veces uno tiene que hacer la función de paráclito, de ayudador, de estar al lado del otro. El marido, fíjese, el marido y la mujer, dice la Escritura de ellos dos, mejores son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Yo no sé de qué manera puede un hombre levantar a una mujer o una mujer levantar a un hombre, porque a veces los dos están igual de desesperados, ¿no? Pero siempre hay algo muy pequeñito, que mientras el otro está caído en el... En la angustia del dolor, de la incomprensión, de la ausencia, de la soledad, de la depresión, qué sé yo, el otro está, se mantiene firme por ahí. Y al rato le va a pasar lo mismo. Tengo, por ejemplo, aquí enfrente de mí a mi hermana Elvia, que ha pasado unos días bastante difíciles al lado de su esposo, nuestro hermano Marco, regresando de un viaje que él hizo a la ciudad de Chihuahua, Mexicali. Él regresó bastante mal, bastante grave. Y desde entonces él fue internado en un sanatorio de aquí de la localidad y pues él estuvo luchando con su fe y mi hermana también. Si no hubiera sido por la fe que Dios inspiró en el corazón de esta mujer, ese hombre ya se hubiera muerto. Esta mujer ya se hubiera deprimido. Pero Dios estuvo con su Santo Espíritu dentro de ella, levantándola, animándola, aunque esta mujer lloraba, aunque esta mujer se angustiaba, como todo lo podemos hacer. Ella ha sobrepasado la prueba y nuevamente está entre nosotros, fortalecida por el Dios Todopoderoso, ha cruzado ese desierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en circunstancias iguales? ¿Cuántas veces Jesús se sintió solo? Cuando Él confiaba en sus discípulos, que le habían dicho, Señor, contigo hasta la muerte, nos damos un enfrentamiento ahí con los romanos. ¿Qué son esos romanitos aquí para nosotros, puros hebreos? ¿Qué trae, Señor? Yo, Pedro, me... Ahí con...
4, échamelos, no le hace que sean centuriones. Aquí yo con mi cinturón. Ellos tendrán centuriones, pero nosotros tenemos cinturones. A la mera hora, Pedro 3 veces negó al Señor. Y con maldiciones, con maldiciones. Y Jesús no le dijo nada. ¿Quién estaba al lado del Señor Jesús? El Espíritu de Dios, el Padre. No lo dejó, no lo abandonó. Y Jesús dijo una cosa que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera, hermano, que cuando nos lleguen las pruebas y nos zarandeen, si estamos fundados sobre la roca, por la gracia de Dios, vendrán vientos, lluvias, ríos, tempestades, azotarán contra aquella casa y no caerá porque está fundada sobre la roca. 5 más y en 5 minutos nos vamos. No, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Pues, conozcan de la gracia de Dios en el número 5. Que Dios les bendiga y no vayan a jugar a la lotería número 5. No, disiernan los programas de televisión del 5.
Cuando nos veamos, nos saludamos.
Más bien, cada vez que vean un 5, Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia, que sobrepasa todo entendimiento, porque tu poder se perfecciona en mis 5 manifestaciones tuyas que tengo. Tu poder se perfecciona en mis 5 sentidos, en mi manera de caminar, en mi manera de hacer las cosas. ¿Verdad? Que Dios les bendiga, hermanos.
Y luego damos.